encanta, esa es la idea. Venga, pues de nuevo, buenas tardes y bienvenidos a comentario de texto del curso de acceso. Y pues iniciamos un curso y vamos a empezar pues presentando la asignatura como es natural, ¿no? Mi nombre es Carlos Cuesta Coscollá y podéis contactar conmigo siempre a través del correo electrónico cuestamadridsurunet.es, perdonad la errata, que no es cueta, sino cuesta. También hay un blog que he preparado, pues para, bueno, ya hace mucho tiempo lo he retomado, lo abandoné y lo he vuelto a retomar, este blog de comentario de texto, donde encontraréis todas las semanas pues el texto que vamos a hacer en clase, ¿no? Y a ser posible, pues con vuestra participación, ¿no? Vosotros mandándome los resúmenes, las dudas, el tema, todas esas cosas que ahora voy a intentar explicar someramente en la introducción, ¿vale? Y también tenéis una dirección de Facebook, que acabo de abrir hoy mismo, hay cero amigos, entonces está abierto el proceso pues para no solamente esta asignatura, sino como también imparto asignaturas del grado en lengua española y literatura, de asignaturas de ese grado de literatura. Bueno, entonces será general para todos, pero hay un grupo específico que es comentario de texto, donde ordenaré por temas, ¿no? El tema de la semana, ¿no? Entonces ahí podéis también participar, mandar vuestras preguntas o simplemente seguir, ¿no? La dinámica de la tutoría, ¿no? Y saber siempre en qué texto estamos y qué estamos haciendo en cada momento, ¿de acuerdo? Entonces esa es la idea, ¿no? Es decir, que podéis contactar conmigo en cualquier momento, o bien a través del correo electrónico, o bien a través del blog, o bien a través de este Facebook, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es el objetivo, ¿no? Que estemos dentro de la lejanía que tenemos que tener ahora, ¿no? Debido a la pandemia, que tengamos una cierta proximidad, ¿no? Y una facilidad para que estemos en contacto y para cualquier cosa que os surja, pues podáis preguntarme o sugerirme o lo que consideréis conveniente, ¿eh? Bien, pues eso es el primer punto, ¿no? De presentarme, ¿no? Saber quién... con quién habláis, ¿no? Quién tenéis delante, y vamos entonces a seguir con la breve presentación, ¿sí? Que va a ser muy breve. Estos documentos pues los podéis bajar, ¿eh? Como el texto de la semana también disponéis de un sistema para bajaros los documentos que yo pueda ir colgando, ¿no? ¿De acuerdo? No que le esté mucha importancia, así que pero bueno, podéis hacerlo, ¿no? Podéis bajar los documentos que yo permito que se bajen, ¿no? Entonces eso durante todo el curso será así. Como veis, la tutoría, ¿no? Esencialmente es un medio de apoyo, ¿no? Pues ¿por qué? Pues para preparar la asignatura, ¿no? Y sobre todo para que aprendáis, ¿no? De una manera autónoma a preparar las cosas, ¿no? La UNED es una universidad semipresencial, como sabéis, ¿no? Y entonces pues exige mucho de los alumnos, ¿no? Es decir, no es como tenéis varias horas semanales de una asignatura, ¿no? Sino que disponéis de una tutoría de una hora y media, y entonces pues bueno, para muchas materias se os quedará corto, ¿no? Por lo tanto también exige mucho esfuerzo de vuestra parte y que vosotros mismos, ¿no? Pues preparéis y planifiquéis, ¿no? Los contenidos que tenéis que asimilar, ¿no? O las competencias y capacidades que tenéis que ir adquiriendo, ¿no? Es decir, no podéis esperarlo todo de una tutoría de una hora y media a la semana, ¿no? Sino que está en vosotros, ¿no? De una manera autónoma, el preparar los contenidos de las asignaturas, ¿no? En este caso del comentario de texto, ¿no? Es fundamental que tengáis los materiales didácticos pues que preparan los equipos docentes, ¿no? En nuestro caso lo vamos a ver ahora en la bibliografía básica, ¿no? Que es el manual del curso, que ahora lo enseñaré. Y también, ¿no? No solamente los materiales impresos, ¿no? Sino también los materiales en línea, ¿no? Esos materiales en línea, pues bueno, prácticamente ya es todo, ¿no? Lo que está en línea. Pero bueno, especialmente es importante que manejéis la plataforma ALF, ALF. donde podéis entrar, y allí pues descubriréis pues unos foros para comunicar con otros alumnos, ¿no? Documentos, ejercicios, ¿no? En fin, multitud de, vamos a decir, campos en los que podréis intervenir, hablar entre vosotros, un foro de estudiantes, un foro del equipo docente, también con los tutores de los centros asociados podéis hablar, es decir, además encontraréis una colección de documentos, de exámenes de años anteriores, ¿no? Y pues estos foros pues son muy prácticos, ¿no? Además de los foros, os digo que tenéis otras pestañas que pueden ser de vuestro interés, ¿de acuerdo? Hablo de anuncios, etcétera, ¿no? Tenéis que visitarlo y tenéis que verlo, ¿no? También es fundamental que estéis que podáis ver el Academus Web, que es donde se planifican las asignaturas por parte de los tutores, y ahí tendréis un calendario completo, pues en mi caso, ¿no?, de todos los textos que vamos a tratar al año de este año, ¿no? Es decir, donde tenéis un enlace a esos textos y donde más o menos veis pues lo que íbamos a hacer en la tutoría, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces es importante para planificar el estudio y para saber qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Pues que tengáis acceso pues a estos recursos, ¿no? En línea, como son el Academus, como son naturalmente la plataforma Aleph y el aula virtual AVIP, que ya veo que sabéis manejar porque estáis aquí. Creo que no todos lo saben manejar porque veo muy poca gente en el aula, ¿no? Normalmente las presentaciones cuando se hacen en el aula de Getafe, ¿no?, que es donde yo estoy adscrito y donde imagino que vosotros también, pues hay a lo mejor 50, 60 personas, ¿no? Y ahora veo que hay 7, pues evidentemente quizá muchos no se han enterado, otros no saben entrar o han tenido dificultades, es decir, son cosas de los inicios de curso que bueno, que cuando se está presente en el aula es fácil, ¿no? Pero cuando las cosas se tienen que hacer a través del aula AVIP, ¿no?, que es donde estamos, pues bueno, requiere pues un poco más de habilidad, ¿no?, que veo que vosotros habéis tenido, pero que no todos vuestros compañeros, ¿no?, pues han sabido hacerlo, ¿no? En cualquier caso, por eso digo que es fundamental, ¿no?, tanto el material impreso, es decir, el libro del curso que vamos a pasar a ver ahora, como los recursos en línea que dispone la UNED pues para vuestra formación, ¿no? Entonces esto pues es importante que lo tengáis en cuenta y que lo manejéis. Bien, en cuanto a los materiales didácticos, ¿no?, pues en la bibliografía básica, ¿no?, para superar el curso, esto es una asignatura evidentemente práctica, es decir, no se trata de estudiar, no os vamos a preguntar sobre los contenidos de este libro, cómo hacer un comentario de texto de la teoría a la práctica, ¿no?, de Agustín Vera Luján y otros profesores de la sede central que constituyen el equipo docente y que han preparado este manual, ¿no?, pues para preparar la asignatura, ¿no? El libro, pues vais a ver, contiene muchos contenidos, ¿no? Más de carácter teórico, que yo os digo que no se trata de que os lo aprendáis, ¿no?, sino de que los practiquéis, ¿no? Es decir, nos vamos a interrogar sobre esos contenidos, ¿no? Eso será en lengua española, sobre muchos de ellos, ¿no? Pero sí que tengamos unas nociones importantes sobre esos contenidos que nos van a servir, ¿no?, para enfocar algunas de las partes del comentario, ¿no? En tanto que el comentario está orientado en tres puntos clave, tres puntos básicos, que son los que vamos a evaluar, lo veremos en la última página, ¿no?, de este documento de presentación, ¿no? Pues esos contenidos fundamentales del libro, junto con los contenidos que ayudan a detectar errores, ¿no?, que orientan sobre determinados aspectos, ¿no?, que hay que seguir, ¿no?, para conseguir un buen comentario, es decir, un buen resumen, ¿no?, una buena determinación del tema, del texto, ¿no?, y una valoración crítica o una opinión personal, ¿no?, da lo mismo, ¿no?, como lo llaméis a esa tercera parte, ¿no? Después hablaremos de ello ya al final de esta breve presentación, ¿no? En cualquier caso, el libro es fundamental, en el sentido que nos va a aportar, no para memorizar y para, sino para practicar, esos determinados aspectos, ya sean del resumen, ya sean del tema, ya sean de la valoración crítica o opinión personal, ¿de acuerdo? Por eso os lo aconsejo que pues lo tengáis, ¿no?, a mano siempre, ¿no?, para ir comentando las cosas, ¿no? de esos contenidos, vamos a revisarlos brevemente, los que realmente, aparte de los que son más orientativos, ¿no?, hacia la práctica, ¿no?, los que realmente tendremos que tener claro y que a través de los días sucesivos, ¿no?, iremos viendo detalladamente, ¿no?, ¿de acuerdo?, pues son los siguientes, ¿no? Es el capítulo 1, donde nos explican qué es un texto, ¿de acuerdo?, la estructura del texto, ¿no?, y eso es lo primero que tendremos que ver, ¿no?, antes de abordar lo que llamamos el ejercicio 1, que es el resumen, ¿no? Es decir, tiene como finalidad, ¿no?, pues valorar, evaluar vuestra capacidad de comprender textos escritos, ¿no?, de una cierta extensión y de una cierta complejidad, ¿no?, como son los que vamos a tratar a lo largo de esta tutoría, ¿no?, durante todo el curso. ¿De acuerdo? Entonces tendremos que tener claro pues conceptos claves, ¿no? Además de que es una unidad de comunicación, además de que es un mensaje, ¿no?, en el que participará un emisor y un destinatario, ¿no?, pues aspectos fundamentales del texto, ¿no?, como son su microestructura, os sonará un poco a chino, pero a fuerza de repetirlo todas las tutorías, después veréis que y los conceptos los entenderéis, ¿no?, porque no se trata de aprenderlos para memorizarlos, ¿no?, sino para practicar con ellos, ¿no?, la macroestructura, ¿no?, que ya entenderéis el concepto, y la superestructura, ¿no?, que tendremos ocasión de hablar de ello. El capítulo 2, ¿no?, va a versar sobre coherencia, cohesión y adecuación textual, ¿no? Esto es muy importante, para la valoración crítica, ¿no?, para cuando nos tengamos que pronunciar, en torno al contenido o a la expresión o a los aspectos lingüísticos de un texto, ¿no? La coherencia, pues ya hablaremos de ella en su momento, pero es la relación que tiene un texto con la realidad, ¿no? Es decir, en primer lugar, la temática de la que hablamos, ¿no? El tema que trata el texto, ¿no? ¿De acuerdo? Pues ya hablaremos de eso detenidamente, ¿no? Y la cohesión, pues las relaciones, ¿no?, entre las diferentes partes del texto que tendremos, es decir, aspectos lingüísticos o de la expresión del texto que son fundamentales, ¿no?, para valorar el texto, ¿no? Eso, en ese tercer apartado, que ya no se trata de evaluar vuestra capacidad de comprender textos, sino vuestra capacidad de producir textos, ¿no?, de escribir textos por vuestra cuenta, ¿no? Son las dos capacidades que vamos a evaluar, ¿no? Es decir, vuestra capacidad de comprender y vuestra capacidad de producir, ¿no? La capacidad de comprender la evaluaremos en el resumen y en el tema, y la capacidad de producir esos textos lo vamos a valorar en la valoración crítica o opinión personal, ¿no?, como queráis llamarle. Bien, por lo tanto, pues habrá que ver esos conceptos, tenerlos claros, ¿no? No para memorizarlos, ¿no?, sino para practicar, ¿no?, porque esta clase es eminentemente práctica. Se trata de poner en práctica todos esos conocimientos de lengua española que tenemos que tener, ¿no?, que son los criterios que vamos a utilizar, ¿no?, para simplificar los textos, ¿no?, y llevarlo a la práctica, ¿no?, ¿de acuerdo? Así que es una clase que, si queréis, es una extensión de la lengua española, donde no se trata de abstractamente hablar de la lengua, ¿no?, identificar sus categorías, etcétera, sus funciones, no, se trata de practicar textos reales, pues esas categorías, esas funciones, ¿no?, y esas relaciones que se establecen en los textos. Bien, el capítulo 3 también será fundamental, lo iremos viendo poco a poco, esto no es en un día que lo vamos a hacer, ¿no?, sino que está programado, lo podéis ver en Academus, pues poco a poco, ¿no? Las modalidades textuales, ¿no?, ya hablaremos pues de las principales modalidades textuales, ¿no?, cuando argumentas, cuando narras, cuando describes, ¿no?, pues todo esto lo iremos viendo, ¿no?, y las características de cada una de esas modalidades, ¿no?, que también es una cosa sobre la que tendremos que opinar o valorar en el texto que tenemos que comentar, ¿no?, y también pues veremos los tipos de texto y sus lenguajes, ¿no?, porque no es lo mismo pues los textos periodísticos, que son los que nos vamos a centrar esencialmente, ¿no?, sobre todo los de opinión, ¿no?, porque dentro del periódico pues tenéis que saber que hay textos de carácter informativo, ¿no?, y textos de carácter de opinión, ¿no?, donde se valora un hecho de la actualidad, ¿no? No es lo mismo valorar algo que ha pasado que contar algo que ha pasado, ¿no?, informar sobre algo que acaba de acontecer, ¿no? Bueno, pues eso será una clase de textos, los periodísticos, pero también hay textos divulgativos, científicos, técnicos, ¿no? También hay textos artísticos o literarios, ¿no? Es decir, hay diferentes tipos de texto, ¿no? Tendremos que saber, si bien nos vamos a centrar sobre todo en los de carácter periodístico y entre ellos los de opinión, pues también veremos textos de todo tipo, ¿no? De carácter divulgativo, de ciencia, de muchos tipos. Entonces, pues bueno, esto tendremos que manejar y saber distinguirlos, ¿no? Por eso digo que estos capítulos del manual del curso, ¿no? Cómo hacer un comentario de texto de la teoría a la práctica, es importante que los sigamos y que tengamos claros los contextos, ¿no? Porque son sobre estas cosas que se va a fundamentar sobre todo la opinión personal o valoración crítica del texto que hagamos, ¿no? Es como una guía para esa parte. Ahora bien, todo esto no lo vamos a hacer en un día, ¿no? Vamos a hacerlo paulatinamente, ¿no? Primero, naturalmente, empezaremos una cuestión muy difícil, ¿no? Que es la de simplificar los textos, ¿no? De acuerdo, establecerse una estructura para poder redactar un buen resumen, ¿no? Y determinar el tema, ¿no? Ya cuando eso lo tengamos, pues, bien asimilado, ¿no? Y pues, seguramente para después de diciembre, ¿no? Empezaremos desde ya, ¿no? A la opinión personal, pero quiero decir, de una manera metódica, de hacerlo siempre, ¿no? Pues con la valoración crítica del texto o la opinión personal, ¿no? Quiero decir, si como veis, no estoy contando todo así, pero no es todo en un día que esto hay que hacerlo, ¿no? Sino hay que planificarlo, ¿no? Y hacerlo poco a poco, ¿no? De manera que así veremos con claridad los conceptos y los pongamos en práctica, que es de lo que se trata, ¿no? De poner en práctica. Bien, pues eso será en cuanto a los contenidos esenciales del manual, ¿no? Que tendremos que trabajar. Hay una bibliografía, la guía del curso recomendada, que son estos dos enlaces que yo os aconsejo que los tengáis siempre en el teléfono, ¿no? ¿De acuerdo? El diccionario de la lengua española, de la RAE, ¿no? Ahí tenéis el enlace. Cualquier palabra que dudéis, ¿no? Pues claro, es difícil comentar un texto cuando no entendemos todas las palabras, ¿no? Entonces siempre habrá palabras que pues se nos escape su significado o que se nos pueda escapar, ¿no? Y entonces pues echaremos mano pues de la RAE, ¿no? Para determinar, ¿no? Esas palabras que se nos pueden escapar, ¿no? Y también es importante que tengáis siempre a mano el diccionario panhispánico de dudas, también de la RAE, donde encontraréis pues muchas cosas importantes en torno a otro aspecto que hay que cuidar mucho, que es el de la corrección idiomática, de la ortografía, ¿no? De la puntuación y de una correcta expresión, ¿no? Que tenéis que, o que se requiere, pues, para aprobar el curso, ¿no? Entonces, el diccionario panhispánico de dudas lo que se aconseja en la bibliografía complementaria porque siempre pues decís, bueno, pues tengo una duda, ¿no? Sobre si esta conjunción, cómo, pues tiene un valor causal o tiene un valor comparativo, o tiene un valor X o B, dudas de ortografía que podáis tener, ¿no? También en el panhispánico de dudas os aclarará sobre montones de cosas, ¿no? Entonces, estos dos enlaces yo os aconsejo que los añadáis a los marcadores de vuestro teléfono, ¿no? Porque vamos a utilizarlos seguramente muy a menudo, ¿no? O a menudo, ¿no? Os preguntaré sobre qué me busquéis una palabra o algo así, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda sobre gramática, sobre el valor de una conjunción o un adverbio o un sustantivo, Entonces esto pues conviene tener a mano estos enlaces para hacer una consulta rápida, ¿no? Entonces, eso, os aconsejo que lo ayudáis a marcadores y así pues rápidamente accedemos a la información, ¿no? Que sin duda nos será de gran ayuda para el comentario y para expresarnos correctamente por escrito. Bueno. Pues esa es la bibliografía que recomienda, ¿no? Y nuestra clase, ¿no? Que va a ser la tutoría de comentario de texto, se va a basar esencialmente, como os decía al principio, en la práctica sobre textos. Es decir, yo cada semana os colgaré, ya están puestos todos los textos que vamos a hacer, quizá pueda cambiar alguno, ¿no? A lo largo del curso, ¿no? Pero bueno, sustancialmente van a ser esos, ¿no? Están todos ya en Academus colgados, no tenéis más que apretar los enlaces y accedéis a los textos, ¿no? Entonces no habrá duda de que tal semana toca tal texto, ¿no? Y bueno, y si lo cambio, pues lo mismo, ¿no? Estará el nuevo texto. ¿De acuerdo? Entonces, cada semana intentaremos hacer un texto, ¿no? Leerle de una manera comprensiva, ¿no? Y analizarle, ¿no? De simplificarle, ¿no? De cara a hacer un resumen, determinar su tema, ¿no? Y más o menos, ¿eh? Pues enfocar, ya os digo, con un poco más de tiempo, ¿no? La valoración sobre su contenido o sobre su expresión lingüística, ¿eh? Que es la tercera parte del ejercicio, ¿no? Como os digo, todo esto, ese conjunto, ese corpus, ¿no? Conjunto de textos que nos proponemos analizar a lo largo del curso, van a ser unos 24, no me acuerdo si 24, 23, o bueno, más o menos, ¿no? Están todos, como os digo, en Academus Web, ¿no? Entonces no tenéis más que entrar en comentario de texto, pinchar en calendario, y os aparecerá junto con el título del texto el enlace, ¿sí? Para acceder al texto, más pues las cuestiones teóricas, o los consejos prácticos que iremos dando pues a lo largo del curso, ¿no? Las cuestiones teóricas naturalmente versarán sobre pues eso, macroestructura, microestructura, ¿no? Modalidad textual, cohesión, coherencia textual, modalidades, ¿no? O tipos de texto, ¿no? Eso va a ser prácticamente lo que vamos a hacer, ¿no? Esos cuatro capítulos que os he indicado como fundamentales, ¿no? Pues eso también está preparado ahí, ¿no? En tanto que esa planificación la he realizado, ¿no? Por un lado, las cuestiones teóricas que brevemente vamos a tratar, ¿no? Brevemente, leeremos un poquito, ¿eh? Porque no podemos dedicar todo el tiempo a la tutoría, sino la mayor parte, todo el tiempo a la teoría, sino que la mayor parte del tiempo la vamos a dedicar a practicar, ¿no? A practicar es leer de una manera comprensiva, comprender, analizar, ¿no? Y actuar sobre el texto, ¿no? Simplificándolo, ¿no? Y pidiendo, pues, que realicéis los resúmenes, ¿no? O determinéis el tema bajo unas pautas determinadas, ¿no? Más o menos. Ese es el asunto. Por último, ya termino la presentación, que no sé si será de mucha utilidad, porque esto ya digo que lo vamos a aprender en la práctica, ¿eh? No hay otra solución, hablar de la evaluación, ¿no? Es decir, lo que vamos a evaluar, decía, van a ser tres aspectos, ¿no? Por un lado, un resumen del texto, que no puede tener una extensión de más de 8 líneas, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Es decir, un resumen de más de 8 líneas, independientemente de que la letra sea grande o que sea pequeña, tenéis que tener 8 líneas, ¿no? O si es al ordenador, pues 8 líneas igual. Es decir, no puede rebasar las 8 líneas, ¿no? Lo que veréis que es complejo, ¿no? Meter, si no se hace de una manera muy metódica, ¿no? La información del texto que presentemos en esas 8 líneas, ¿no? Es decir, es un resumen con un grado de generalización muy amplio, ¿no? Es decir, con muy pocos detalles, ¿no? Tendremos que saber renunciar a los detalles y tendremos que saber entender qué es en el texto lo esencial y qué es aquello a lo que podemos renunciar, ¿no? Es decir, lo secundario, ¿no? Lo que es más o menos irrelevante, lo que aporta información, pero de segundo orden, ¿no? O información, vamos a llamarla anecdótica, ¿no? O información, vamos a decir, en torno al escritor o en torno a otras cosas, ¿no? Que también aportan los textos, pero que tendremos que renunciar a ella, ¿no? Para centrarnos exclusivamente en lo esencial, dado que nuestro resumen tiene que ser muy general, ¿entendéis? Porque si introducimos muchos detalles, nos pasaremos de las 8 líneas en las que tenemos como máximo para hacer el resumen, ¿no? Es decir, un resumen de más de 8 líneas, pues estará suspenso, ¿eh? Es obligatorio que no rebasar esa extensión del resumen, 8 líneas, ¿de acuerdo? También la segunda parte será exponer o determinar la idea principal del texto, ¿veis? Hay una falta, y lo he copiado de la guía del curso, pero hay una falta de concordancia, ¿no? Porque no puede ser la idea principal, serán las ideas principales, pero bueno, si son muchas las ideas, no será la idea principal, ¿no? ¿De acuerdo? Habrá que determinar o exponer esa idea principal de qué habla el texto, ¿no? Eso es importante que tengamos, ¿no? Y que tengamos claro, eso lo vamos a hacer a lo largo del curso, ¿no? La diferencia que hay entre tema e idea, ¿no? Porque son dos cosas claramente diferentes, ¿no? Y ya tendremos ocasión de hablar de ello y de explicarlo con detenimiento, ¿no? Pues simplemente pues los ponemos tal como dice la guía, ¿no? Tema o idea principal, ¿no? pero no penséis que son la misma cosa, ¿no? Porque la conjunción o, ¿no?, o invita a pensar en que una, pero no, son cosas diferentes, ¿no? El tema y la idea. La idea contiene el tema, pero el tema, pues, no es la idea, ¿eh? Ya hablaremos de eso con detenimiento, no os preocupéis. Bueno, en cualquier caso, tenéis un máximo de 3 líneas. Normalmente, en exponer la idea principal del texto, pues, ocupa una línea. ¿De acuerdo? Eso no, que suele ocupar una línea y media, 3 es, pues bueno, como mucho. Igual, si rebasáis las 3 líneas, pues estará suspenso ese apartado que vale 2 puntos del examen, ¿no? El resumen vale 3, el tema vale 2, ¿no? Y esa tercera parte, que es la más, donde ya no se evalúa vuestra capacidad de comprensión, sino vamos a evaluar vuestra capacidad de producir textos, ¿no? Que es la valoración crítica, o opinión personal argumentada, pues esa es la que más vale, son 5 puntos, y bueno, no tenéis una extensión máxima de 18, ahí si pasáis no os van a suspender, ¿no? Lo que sí no podéis pasar es de un folio con las 2 caras, ¿de acuerdo? Pero bueno, si uno hace las líneas y le caben más líneas que a otro, es decir, esta parte tiene una limitación, pues que no debe ser tan estricta como la extensión máxima es de 18, que sepa, si llega a 20 o 21, pues no le van a suspender por eso. En el resumen sí, y en el tema también, pero no en la opinión personal, ¿de acuerdo? Bueno, someramente, esto es lo que vamos a hacer en el curso y lo que vamos a plantear, ¿no? Es decir, trabajar, ya os digo que de una manera progresiva, ¿no?, en torno a estas cosas, ¿no? Primero, saber hacer un resumen, para lo cual tendremos que hacer unos pasos previos que hoy mismo vamos a verlos, ¿no? Segundo, determinar un tema, ¿no? Y tercero, pues ya os digo, expresar, ¿no?, redactar una valoración crítica sobre ese texto y sobre sus aspectos de contenido o de expresión, ¿no? Por lo tanto, tampoco lo podemos hacer todo en un día, ¿no? Y vamos a intentar en estos primeros meses, ¿no?, hasta pasado diciembre, a la vuelta de vacaciones, centrarnos en el tema del resumen, que es complejo, ya lo veréis, y en el tema de el tema o opinión personal, ¿no? Y dejaremos la opinión personal, como yo os digo, aunque vamos a ir dando apuntes y vamos a ir dando ideas, ¿no?, para la segunda parte del curso, ¿no?, a partir de diciembre, cuando pues empezaremos de una manera ya más metódica, ¿no?, con el asunto de la opinión personal o valoración crítica del texto. ¿De acuerdo? Bien, pues yo creo que más o menos está todo presentado, ¿no? Es decir, me he presentado yo con las maneras que tenéis de contactar conmigo, ¿no?, para lo que necesitéis de ayuda para el estudio y para preparar la asignatura. He presentado pues lo que es fundamental, ¿no?, es decir, los materiales impresos, los materiales didácticos, ¿no?, y he valorado la importancia de que consultéis pues las plataformas educativas que están a vuestra disposición, ¿no?, en la plataforma LF, en el aula virtual, ¿no?, en la página de Academus, ¿no?, que nos van a servir pues para planificar nuestro tiempo y preparar nuestra asignatura, ¿no? Hemos visto los contenidos fundamentales que vamos a tener que adquirir, ¿no?, no para, os digo, repetir, ¿no?, no para memorizar, ¿no?, sino para utilizarlos en las diferentes partes del comentario, ¿no? Hemos visto pues que vamos a necesitar también una bibliografía complementaria, ¿no?, que básicamente es un diccionario, ¿no? Es fundamental que tengáis el diccionario, ¿no?, y el diccionario panhispánico de dudas, que también os ayudará para las dudas de expresión lingüísticas que tengáis, ¿no?, concordancias, etcétera, ¿no? Es decir, para intentar conseguir una expresión escrita correcta, ¿no?, que es fundamental para poder aprobar el examen, claro. Y hemos visto, pues, bueno, qué es lo que vamos a hacer en el aula, ¿no?, que es practicar sobre textos, ¿no? Sí, vamos a dedicar a lo mejor 10 minutos de la clase a la teoría, ¿no?, a explicar esos conceptos fundamentales, ¿no?, que es la macroestructura, que es la microestructura, que es la superestructura, que es la cohesión, cuáles son, pues vamos a decir, las condiciones de cohesión del texto, ¿no? Diferentes, ¿no? Que es la coherencia léxica, gramatical, etcétera, ¿no? Todos estos, que es la adecuación textual, ¿no? Que son las modalidades textuales, que es argumentar, que es narrar, que es describir, que es exponer, ¿no? Todas las cosas las vamos a ir viendo poco a poco, ¿eh? Pero tenemos que tenerlas claras, más o menos, ¿no? Y qué son los tipos de texto, ¿no? Que son los contenidos fundamentales que tenemos que saber, ¿no? Saber, pero no memorizar, para poder valorar en el texto, pues esos aspectos, ¿no? Que están en el texto, porque en el texto, pues estarán todas esas cosas. Los textos, o bien tendrán un predominio de la argumentación sobre la narración, entonces tendremos que saber qué es argumentar o qué es narrar, para decir que el texto es narrativo o es descriptivo, por ejemplo, ¿no? Tenemos que saber qué es la cohesión y qué es el ámbito de conocimiento al que pertenece, o las relaciones de inclusión de unas partes con otras, ¿no? Para poder detectarlas en el texto, ¿no? Y explicarlas y valorarlas, ¿no? Tendremos que ver esos recursos, vamos a decir, de cohesión textual, ¿no? Ya sean gramaticales o léxicos, ¿no? Pues para eso, para poder comentar, ¿no? La expresión, los aspectos lingüísticos del texto, ¿no? Es decir, pues todas esas cosas tendremos que saberlas, ¿no? Para utilizarlas, ¿no? ¿Entendéis? Para utilizarlas en nuestra valoración crítica del texto. Bien, y eso es lo que vamos a hacer en clase, esencialmente, ¿no? Un poquito de teoría, lo demás lo tenéis que practicar vosotros y preguntar todo lo que queráis, y practicar y practicar y practicar en el texto, ¿no? Con el fin de conseguir superar la evaluación, la prueba final, que costará de una hora y que consiste esencialmente en esto. Elaborar un resumen que no exceda de las 8 líneas, ¿de acuerdo? Determinar el tema, exponer el tema en un máximo de 3 líneas, que lo podemos hacer en una, y redactar una valoración crítica del texto, de sus aspectos de contenido o de expresión. ¿De acuerdo? Eso es exactamente lo que cuesta el examen y a lo que nos vamos a dedicar en cuerpo y alma para que lo consigáis, ¿no? Para que consigáis cada una de estas cosas, ¿no? Por partes, naturalmente, y poco a poco ir adquiriendo esas capacidades o esos conocimientos, ¿no? Que nos ayuden a enfrentar textos de cierta longitud, ¿no? De cierta complejidad, ¿no? No sé si tenéis preguntas más, si tenéis alguna, vamos, más no, porque todavía no habéis hecho ninguna, os he pegado el rollo este tan largo, y no sé, vamos a revisar un poco el chat, a ver qué dice. Oliver 30 dice, tengo la edición del libro del 2006, ¿me podría servir? Sí, perfectamente, porque los conceptos fundamentales son esos, ¿no? De la edición del 2006 a esta edición, que es del 2019, me parece, no me acuerdo ahora, pero bueno, la última edición, la que se vende ahora, esa del 2019, pues han cambiado muy pocas cosas. Los conceptos fundamentales no han cambiado, han añadido una antología de textos para practicar sobre ellos, ¿no? Y han modificado 4 cositas, o sea que realmente el libro de el 2016, vale sin ninguna duda, así que perfecto. Los textos que aparecen, a ver, López dice, los textos que aparecen en el blog son sobre los que vamos a trabajar, efectivamente, todos los textos que iré colgando en el blog, semanalmente, según pues esta semana, colgaré Viva la Pepa, que es el que vamos a hacer ahora, ¿no? Y en Facebook igual. Entonces todos esos textos son los que ya están colgados en el blog, pues que lo abandoné hace 4 años y lo he retomado, ¿no? Pues ahora con el coronavirus, como las clases no son presenciales, pues he pensado que bueno, que quizá pues toda la ayuda era poca, ¿no? Y entonces pues por eso lo he reeditado, ¿no? Y entonces veréis otros textos de otros años, no hagáis caso, y simplemente al texto de esta semana, ¿no? Al texto que toque. Entonces efectivamente todos los textos del blog, de comentario de texto, serán los que hagamos en clase, ¿no? El primero, este de hoy, que vamos a hacer ahora, es Viva la Pepa, ¿vale? A ver, lo de fenomenal, a ver, voy a ver si puedo leeros a todos. Lo que más me preocupa es la opinión personal. Creo que puede depender mucho de los conocimientos que tengamos sobre el tema que nos toque. No tanto, ya lo verás como no, porque normalmente yo no tengo conocimientos de astronomía, pero sí soy capaz de resumir un texto divulgativo científico de astronomía o de física o de cualquier materia que sobre el tema no tengo ninguna idea, porque no tengo esa capacidad, pero sí puedo reconocer que es ese tema. Versa sobre ese mundo posible, ¿no? Es decir, que esa primera ley de coherencia textual, ¿no? Ya hablaremos de eso, pero verás cómo no es necesario tener conocimiento sobre el tema. Tenemos que tener conocimiento sobre el texto, porque los textos van a, pues, a tratar sobre todo sobre aspectos de actualidad, ¿no? Pues seguramente, ¿no? Que sea política, social, científica, ¿no? Porque puede haber una noticia en torno, pues no sé, al genoma humano, ¿no? En torno a la contaminación de los acuíferos, en torno a cuestiones, ¿no? De carácter científico, en el que no tendremos ni idea, yo por lo menos, ¿no? Pero nos va a dar igual, porque vamos a tener las herramientas para saber resumirlo, ¿eh? Con criterios estrictamente gramaticales y lingüísticos, ¿no? Sea cual sea el tema que trate, ¿de acuerdo? Entonces no es necesario tener conocimientos sobre el tema, ¿eh? Nada de eso, ya lo verás cómo no. Todo el examen será práctico, por lo que he entendido, efectivamente, ¿no? Será eso, hacer un resumen, determinar el tema y exponer, redactar una opinión, así que efectivamente. No serán textos muy técnicos, no, normalmente no. Quizá hagamos alguno en clase para que lo veáis, ¿no? De técnicos, ¿no? Que no entiende nadie, pero que se hacen igual, no os asustéis, porque el criterio va a ser siempre el mismo, ¿no? Para simplificar los textos, ¿no? Para determinar su tema. Entonces, aunque no entendamos muy bien, ¿no? Qué es la física cuántica, ¿no? Pues sabremos resumir un texto en torno a eso, Pero no, normalmente serán de carácter más bien político, social, científico, divulgativo, eso será. Las faltas de tu, sí, eso sí, las faltas de ortografía puntúan negativamente y mucho, ¿no? Por eso tenéis que tener, pues yo os aconsejaría, además de el panhispánico de dudas que sirve para redactar y todo eso, ¿no? Pues que tengáis en mano por la ortografía de la RAE, ¿no? Pues para iremos practicando y nos iremos fijando en los textos, cómo hacen eso, ¿no? Cómo puntúan, tildes y faltas de ortografía, es decir, una grafía por otra, ¿no? Por V, G, pues bueno, eso ya es una cosa que tenéis que tener más o menos asimilada, ¿no? Los correctores de texto que tenéis en vuestro programa de Word o el que utilicéis, ¿no? Pues ayudan mucho en ese sentido, ¿no? Las comas y eso es más complicado, pero bueno, ya iremos dando pautas en torno a eso, Entonces, bueno, no os preocupéis, que tenemos todo un curso por delante y todo eso lo vamos a superar también juntos, ¿Va a ser usted quien nos examine? No. El que examina es el equipo docente, ¿no? Entonces, o sea, el tutor, los tutores nunca examinamos, nunca corregimos los ejercicios de las clases de los centros en los que estamos inscritos, Podemos corregir a otros centros donde no conocemos a los alumnos, ¿no? Pero nunca se corrige, los profesores que son tutores de no pueden corregir a los alumnos que tienen en su tutoría, Entonces seguro que no. Pueden corregir, pues no sé, a lo mejor al centro de Pamplona, ¿no? O al centro, pues yo qué sé, de París o cualquier otro centro asociado, ¿no? Pero nunca al centro en el que están haciendo la tutoría, ¿de acuerdo? Entonces, no. El examen pues se realizará donde diga el centro asociado al que pertenecéis, en el que estáis matriculados, en este caso Madrid Sur, ¿no? Normalmente es en Parla, pero bueno, no os preocupéis de eso, todavía falta mucho, hasta junio, ¿no? Porque en esta asignatura solo tendréis un examen, ¿no? Lo digo porque en otras asignaturas del acceso es posible que os ofrezcan la posibilidad de hacer un examen en febrero, enero, febrero, ¿de acuerdo? De la mitad del temario, y otro examen en junio, ¿no? En mayo, junio. Pero en comentario de texto no va a ser así, solo tenéis un examen, ¿De acuerdo? No como otras asignaturas que podéis tener dos. En el blog de texto de Viva la Prepa, no está subido todavía, solo está el texto de presentación, si no me, pues sí, pero bueno, en cuanto terminemos la clase lo subo, Así que, efectivamente, está subido, He estado haciendo el Facebook este también y se va pasado a subirlo el otro, ¿vale? Pero, está, sí, claro, en Academus está, En el día de hoy, Si veis Academus, pincháis el enlace y espero haberlo enlazado bien, está. En cualquier caso lo tenéis aquí, en el aula virtual. Ahora vamos a pasar a leerlo y a ver un poco cómo hacemos, ¿no? Cuál es la práctica, ¿de acuerdo? Más cosas, venga. Habré dejado muchas preguntas por ahí atrás que no he visto, pero podéis volver a repetirlas para no volver hacia, no ir subiendo la barra, venga. Así que si los que no, a los que no os he respondido, pues podéis preguntar más, ¿no? Venga. ¿Más preguntas que queráis hacer? Pero sí, efectivamente, Viva la Pepa y todos los del curso están en Academus, ¿no? El siguiente, pues no me acuerdo ahora cuál es, ¿no? Si no sé qué de los fármacos, o bueno, lo que sea, ¿no? Están todos los textos, están en Academus. podemos hacer controles periódicos para no jugar todo en un solo, no, el examen es único, ¿no? Y todos los controles, pues, los podemos hacer, ¿no? Me los podéis mandar por correo, o al Facebook, o al blog, ¿no? Y yo los corrijo, yo os oriento, pero eso no tiene valor académico, es decir, no influye en la nota final que vais a tener, ¿eh? Es decir, lo juzgáis todo en el examen de junio, ¿no? Es decir, podéis tener un resultado excelente conmigo, ¿no? Es decir, yo deciros, pues está muy bien, está de 10 tu ejercicio, has hecho un resumen muy bien hecho, pero eso sirve, pues porque si lo haces siempre bien, pues es difícil que después suspendas, ¿no? ¿De acuerdo? Pero no tiene valor, es decir, no influye en la calificación que tengas en junio, ¿no? Es decir, te lo juegas todo a una carta. Por eso es tan importante, desde un primer momento, empezar a practicar, ¿entendéis? Porque mirad, esto es como un maratón, ¿no? El que no entrena y no sale a correr nunca, pues cuando llega al maratón, en el kilómetro 10 está desbordado, ¿no? Pues esto es un poco igual, es decir, el que no entrena, el que no hace ningún comentario, el que no hace ningún resumen, el que ninguna vez redacta una opinión, ¿entendéis? El que no trabaja sobre los textos, cuando llega al examen es muy difícil que apruebe si no tiene ese hábito, si no tiene esa práctica, ¿entendéis? Sin embargo, el que la tiene, aunque en principio pueda ser más o menos bien, etcétera, ¿no? Pues ya llega preparado, ¿no? ¿Por qué? Porque ha entrenado, porque ha estado durante estas 24 tutorías trabajando, ¿no? Entonces tiene bastantes posibilidades y en esa carta jugar y ganar, ¿no? El que no, pues tendrá más dificultades, ¿no? ¿Entendéis? Es lo que yo pienso. Entonces, es así. En cualquier caso, te lo juegas todo una carta, ¿de acuerdo? Tanto si trabajas mucho conmigo y obtienes buenas notas, ¿no? Te puedo dar, ¿no? Te puedo decir, pues mira, tu ejercicio está de 8, o está de 7, o está de 6, pero eso no tiene un valor de cara al examen, ¿entiendes? El examen es lo que vale. Vale. Perdón, contacté tarde por razones técnicas. ¿Cómo contactamos con usted para enviar ejercicios o consultas de dudas? Muy fácil, mira, tienes, bájate esta presentación, y ahí tienes una dirección de correo electrónico, hay una errata, es cuesta, no cueta, pues por correo electrónico, a través del blog, está enlazado ahí, pues ahí también, como está abierto, pues yo colgaré los textos todas las semanas y me puedes preguntar, me puedes mandar el resumen, me puedes mandar la macroestructura del texto, o las cosas que vayamos haciendo, y yo te las corrijo, o también a través del Facebook, que acabo de abrir hoy, pues lo mismo, ahí también, es decir, esos tres medios son los que podéis contactar conmigo, o bien a través del correo electrónico, que os he indicado, cuesta@madridsur.uned.es, bien a través del Facebook, que tenéis el enlace, bien a través del blog de comentario de texto, ¿de acuerdo? Esas son las tres maneras de contactar conmigo y a las tres contestaré, ¿de acuerdo? Eso es lo primero que os he puesto. Entonces, si te bajas el PDF este que os he preparado de presentación, en la primera página, la primera diapositiva, ahí está con una errata la dirección de correo electrónico y lo otro, como está copiado de la barra, pues está bien seguro, No tienes más que apretar el enlace y accedes al blog o accedes a la página de Facebook, que he abierto hoy mismo, o sea, que está reciente, ¿no? Está con cero amigos, ¿no? Intentaré que los amigos todos sean estudiantes, ¿no? No tener familiares, ni amigos, ni nada. Bueno, amigos sois todos los estudiantes, ¿no? Porque con vosotros son realmente con quien trato. Pero quiero decir, amigos que no seáis estudiantes de la UNED, ¿no? Eso es a lo que me refiero, que no estarán en el Facebook, ¿no? Si está el Facebook creado específicamente para esto, ¿no? Y como tengo otras asignaturas, ¿no? Hay tres grupos de momento, ¿no? Después en el segundo cuatrimestre habrá otros dos, tres más por otras tres asignaturas que también llevo, ¿no? Pero, y en los grupos está comentario de texto y las otras, pues, nos interesan porque son del grado en lengua española y literatura, ¿no? Entonces, pues, me hacéis una solicitud de esas de amistad, yo no veo muy bien, pero bueno, lo voy a aprender y ya yo directamente os acepto y ya podéis acceder a los contenidos y ahí también colgaré los textos y atenderé las dudas. A ver, ¿es preferible hacerlo en el ordenador o escrito para practicar? Hombre, a mí me gusta más escrito, pero ahora no podemos. Bueno, sí podemos. El año pasado, como ya en la última parte estuvimos también, que no podía asistir a clase, ¿no? Pues lo que hacían los compañeros era que escribían, lo escaneaban y me lo mandaban escaneado. Porque así evitamos el tema de los correctores, ¿no? Es decir, yo así detectaba pues las faltas de ortografía, las faltas de expresión, ¿no? Y si lo pues, para mejorar, ¿no? Porque lo que no se corrige, pues no se mejora, ¿no? Entonces, y cuando la clase era presencial, ¿no? Pues yo siempre no pedía nunca que me lo mandarais a ordenador, ¿no? Sino siempre manuscrito, ¿de acuerdo? Porque es como vais a hacer el examen, es manuscrito, no lo vais a hacer con, bueno, este año lo han hecho con un ordenador, ¿no? Debido a que se ha hecho, pues, los temas de la pandemia, ¿no? Pero si esto se supera, se volverá a hacer de una manera manuscrita, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pues, en principio, a mí me gusta más manuscrito. Y lo podéis escanear y mandármelo escaneado, y así corrijo, ¿no? ¿De acuerdo? Y tal. Entonces, sí, así es. Más cosas. Conde 32, Martín, etcétera, te intentaré aprenderme vuestros nombres, etcétera, ¿no? Vale, una cosa, cómo funciona el aula virtual, ¿no? Bueno, hoy no os voy a dar paso, pero podéis intervenir, como estáis haciendo hoy muy bien y muy activamente, cosa que agradezco, a través del chat, pero también podéis aparecer en la ventana de ponentes a mi lado, ¿no? Yo os lo pediré, por favor, si tenéis un micrófono y unos auriculares para que nos acople, no tenéis que tener nada más, ¿no? Entonces yo os doy paso, aparece una ventana contigua a la mía, ¿no? Si no queréis siempre que os veamos la cara, pues bloqueáis el vídeo. La voz no la bloqueéis porque entonces no me sirve. Porque ya sí os pediré que me ayudáis a leer los textos que yo voy a presentar, ¿no? Que vamos a hacer en clase. Porque claro, lo más importante para comprender un texto, ¿no? Pues lo más importante es leerlo, ¿no? Entonces hay que leer los textos, yo os pediré ayuda. Porque normalmente una buena lectura implica ya un cierto grado de comprensión del texto, ¿no? Entonces es muy bueno leer en voz alta, ¿no? En clase siempre lo hacemos así presencialmente, ¿no? Y aquí también lo podemos hacer, ¿no? Si queréis colaborar conmigo, yo os hago, vosotros levantáis la mano, ¿no? Vais a usuarios, ¿no? En usuarios tenéis una cosa que es levantar la mano, ¿no? Entonces yo pincho sobre vuestra mano levantada y aparecéis en una ventana contigua a la mía y aparecéis y habláis como yo estoy con vosotros, ¿no? Es decir, aparecerán dos ventanas, una en la que estaré yo y otra con la que estaréis cualquiera de vosotros que quiera participar. Que me quiera ayudar pues para leer el texto juntos, ¿no? Yo leo un trozo, tú lees otro, ¿no? Y tal. Para eso es necesario que tengáis auriculares, ¿no? Y un micrófono, nada más. Entonces, otro día, si queréis, lo podemos empezar a ver, ¿no? Esa funcionalidad que tiene el aula, y que es muy práctica y muy interesante, ¿no? Para que colaboremos más, ¿no? Y para evitar un poco la distancia, ¿no? Esta virtual, ¿no? Que, bueno, pues, es más difícil todo, ¿no? Que si estuviéramos en la clase con la pizarra y con todo eso, ¿no? Que con la pizarra electrónica. Aquí igual tenemos una pizarra que podemos utilizar, ¿no? Y tenemos una serie de documentos que yo subo, ¿no? Vosotros tenéis que apretar en esta pestaña que es la de documentos, ¿no? ¿Veis? Y os aparecen los documentos que yo he cargado. He cargado una presentación en PDF, que ya hemos visto. He cargado la macro, ya veremos qué es, del texto Viva la Pepa, ¿no? Y esa es eso, pues lo que, y los otros documentos que quiera cargar, ¿entendéis? Y además tenemos una pizarra, donde es, bueno, no es muy fácil. En clase es más fácil porque tienes un boli y escribes directamente. Aquí hay que teclear, hay que abrir, es decir, es más difícil, ¿no? Pero también tenemos una pizarra, etcétera, y el chat, porque yo os pediré constantemente que participéis, ¿no? Es decir, que simplifiquéis un enunciado de los textos, ¿entendéis? Así que lo que se trata es eso, de que participéis mucho, de que hablemos mucho y que intercambiemos mucho, ¿no? Dentro de lo limitado que estamos en este formato virtual, ¿no? En clase presencial siempre es más fácil, Pero bueno, vamos a intentar superar, ¿no? Esa dificultad, ¿no? E intentar, pues eso, ¿no? Que haya el máximo de comunicación y el máximo de participación. ¿De acuerdo? Entonces, el próximo día, que quiera participar con una ventana contigua para ayudarme a leer el texto, pues genial, Que me levanta la mano, y ya directamente yo le doy paso y ya está, y leemos juntos, ¿de acuerdo? Así que eso estará genial. Y pregunta lo que se le ocurra en el momento, que no es como el chat, que siempre es más difícil, ¿no? Más engorroso, ¿no? Que la voz. Venga, pues, ¿hay más preguntas que queráis hacer o pasamos ya a lo que va a ser, lo que vamos a hacer siempre, ¿no? Es decir, trabajar sobre textos, ¿no? Eso es la idea, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer durante todo el curso, ¿no? Es decir, leer, comprender, analizar, ¿no? Y simplificar para resumir, para exponer el tema, ¿no? Y para valorar, o opinar, ¿no? Como queráis llamarlo, valoración crítica, opinión personal, argumentada, dice, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Valorar que opinar argumentadamente sobre el contenido o la expresión del texto. Más preguntas, pues pasamos ya a lo que vamos a hacer de continuo, ¿no? Y ya pues veis un poco cuál va a ser la dinámica, ¿no? Y empezáis ya pues a preguntar y a ver cómo se hace eso, ¿no? Es decir, cómo reducimos, ¿no? Un texto pues de esa extensión, ¿no? Que es lo que vamos a hacer, es decir, una cierta extensión y una cierta complejidad, ¿no? A 8 líneas, ¿no? Que es el resumen, ese es el asunto, ¿no? Y cómo no olvidamos nada esencial, ¿no? Y cómo nos quedamos o nos vamos por las ramas, o cómo nos repetimos, parafraseamos el texto y copiamos y pegamos, eso está suspenso siempre, porque eso, copiar el texto, ¿no? No es resumir el texto, ¿no? Es decir, copiar determinados trozos del texto, pues eso no es resumir el texto, ¿no? Eso es copiar y pegar, no resumir el texto, ¿no? No dar cuenta de sus ideas básicas o fundamentales, porque fijaros, un resumen es la suma de las ideas fundamentales que hay en ese texto. ¿Entendéis? Y por eso no sirve copiar determinados trocitos del texto, ¿no? Es decir, copiar y pegar, eso no es un resumen, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, ya lo iremos viendo con el tiempo. ¿Más preguntas o empezamos ya, si os parece, a leer, que es un apartado fundamental, ¿no? A leer el texto que tengo preparado para hoy y a enfocarle, ¿no? Y brevemente, ¿no? Ya nos queda muy poco tiempo, creo que es 1/2 hora nada más que nos queda de tiempo. Venga, ¿alguna pregunta más o pasamos ya a la materia? Bueno, no hay más preguntas. Bueno, de todas maneras, si queréis hacer una pregunta, la hacéis y me paro, ¿eh? O sea que, a por ello. Muy bien, muchas gracias, Blanco, y a ver si me pronto vuestros nombres, que yo para eso soy muy malo, pero bueno, espero a través del Facebook, del otro, del blog y de todas esas cosas, pues ir aprendiéndome vuestros nombres. Pues, muy bien, Blanco, vamos a por ello. Entonces vamos a abrir los archivos, ¿no? Entonces, como veis, traigo dos archivos, ¿ves? Traigo, los podéis bajar los 3 que he traído, ¿vale? Tenéis simplemente que darle a la palanquita y os bajáis los textos. El primero es el texto, su microestructura, es decir, el texto tal como se nos presenta, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es leer el texto, ¿no? Una primera vez y una segunda vez y una tercera vez, ¿no? Porque es así, hay que leer el texto y comprenderle para poder resumirle, ¿no? Y después os explico un poco qué es la macroestructura, ¿no? Porque ya os he dicho que cómo se organiza el texto, se organiza en esos 3 niveles, ¿no? El microestructural, que es lo que se lee, es decir, el texto tal como se presenta, ¿no? La macroestructura es una idea, es una abstracción, ¿no? Es decir, es la simplificación de todas las ideas del texto, ¿no? O de las ideas esenciales del texto. Una vez que está construida la macroestructura, a partir de ahí ya redactamos el resumen. ¿Entendéis? Es el paso previo al resumen, es el sucio, son esas operaciones matemáticas que hacemos en un papel en sucio, pero que después nos sirven, para redactar un resumen adecuado, ¿de acuerdo? Porque mirad, en un texto, y eso vamos a empezar así, hay tantas ideas como puntos y seguidos hay en el texto. Es decir, el punto es lo que delimita el número de ideas, de oraciones, que hay en un texto. Una oración es una idea, ¿entendéis? Entonces tenemos que entender cada punto, y en cada punto entender, parar, porque eso será una idea. Que después esa idea sea esencial o no, pues lo valoramos, ¿no? Pero cada punto es una idea. El punto es lo que separa las ideas en el texto. Entonces, normalmente los textos que vamos a tratar, pues estarán entre las 10 y las 20 ideas aproximadamente. Unas pueden ser muy largas, otras pueden ser muy cortas, pero tendremos que pararnos en cada punto, ¿de acuerdo? Para simplificarlas, ¿no? Y para después valorarlas y decir cuáles son realmente fundamentales o cuáles no. Venga, no me enrollo y vamos a ver a la práctica, ¿no? Que es lo que nos interesa, que es nuestra clase va a ser eso, practicar. Eso sí, vamos a usar constantemente en nuestra práctica todos aquellos conceptos que tenéis que aprender en lengua española, ¿no? Por ejemplo, el concepto de oración, ¿no? Pues eso lo tenéis que tener claro. Una oración es una idea, es atribuir a un sujeto, ¿no? Pues un predicado, ¿no? De cualquier tipo, ya sea atributivo, con ser o estar, o ya sea transitivo, intransitivo, o como sea, ¿no? ¿De acuerdo? Y la oración, pues pueden ser de diferentes tipos, ¿no? 3 tipos, nada más, ¿no? Como muchos tipos, solamente tenéis o bien es simple, o bien es compuesta, porque hay más de una, o bien es compleja, porque dentro de una hay otra, ¿no? ¿Veis? Que es lo que se llaman las oraciones subordinadas. Pues ya está, no hay más. Esos son los tipos de ideas, los tipos de oraciones que hay, ¿no? Esto lo aprenderéis en lengua española, pero a mí me interesa, lo vamos a utilizar constantemente, por eso digo que todas esas cosas que vais a aprender en lengua española, nosotros las vamos a poner en práctica constantemente para simplificar esas oraciones, para simplificar esas ideas, para encontrar lo fundamental o lo esencial que hay en esa cosa. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos entonces a hacer una lectura rápida del texto. La próxima semana os agradecería infinito que vinierais provisto de auriculares y micrófono para que me ayudéis a leer el texto, ¿no? Yo leeré una parte y vosotros otra. Lo leo yo, ¿vale? Bueno, pues como veis, es un... Bueno, se llama la rúbrica El Acento, ¿no? Pero es una columna de opinión de un periódico, en este caso El País, ¿no? Lo que vamos a ver. Y la autora es Pepa Bueno, ¿no? Que es una periodista, pues, de reconocido prestigio, como todos los que firman, ¿no? Las columnas normalmente, ¿no? Son escritores muy conocidos y demás, ¿no? Porque es un punto de vista en torno a un aspecto de la actualidad. El enlace, pues, supuesto, que siempre lo pondré al periódico correspondiente, por si queréis ver el texto en su formato periodístico, ¿no? Y dice así: no, no da autobombo este acento, perdón por la incidencia de título y firma, va de la condescendencia, cuando no la chanza, con la que algunos acogieron las palabras de la vicepresidenta Carmen Calvo cuando propuso incluir la igualdad de género en la reforma de la Constitución. Dejo para las expertas el repaso exhaustivo y técnico del constitucionalismo español, pero como se acercan los 40 años de 1978 y el debate está abierto, es inevitable echar la vista atrás. El primer fogonazo constitucional de lo que podríamos llamar la historia luminosa de España, de la negra hablamos con frecuencia, se dio en Cádiz. En aquel Cádiz cosmopolita y abierto, había mujeres instruidas que hablaban varios idiomas y abrieron sus salones para dirigir tertulias a las que asistían los redactores de la Constitución. Los historiadores citan sobre todo a dos, Margarita López Morla y Frasquita Larrea. Esta última, lectora y defensora de Mary Wollstonecraft, autora del texto fundacional del feminismo, Vindicación de los Derechos de la Mujer, de 1792. Muchas otras gaditanas, como ocurrió en Zaragoza, Girona o Galicia, se organizaron para participar directamente en la guerra o apoyar la contienda. Pero llegado el momento de la verdad, la Constitución, que se proclamó el 19 de marzo de 1812, tuvo nombre de mujer, pero le negó a las mujeres la ciudadanía, el derecho de voto y el derecho a la educación. La Constitución de 1931 y 1978 dan saltos de gigante al reconocer la primera el derecho de sufragio a la mujer, aunque la mantenía subjugada al hombre en derecho civil y penal. Y la segunda, la Constitución vigente, que advierte en su artículo 14 de que no se puede discriminar por razón de sexo y permite desarrollar desde ahí las leyes igualitarias. Las constituciones de 1931 y 1978 dan saltos de gigante a reconocer la... Bueno, ya lo he leído, perdón. Y permiten desarrollar desde ahí las leyes igualitarias. Esperad que está en la otra página, el final. ¿Es tan disparatado plantear que una reforma constitucional incluya el derecho al propio cuerpo con todas sus derivadas de derechos reproductivos y sexuales, la protección de la maternidad, paternidad como responsabilidad compartida, permitiendo un acceso igualitario al trabajo o al lenguaje inclusivo hasta donde sea posible, por ejemplo? Bueno, pues este es nuestro texto. Como veis, si yo os preguntara ahora, ¿cuál es el tema del texto? Venga, digo, os voy a disparar, que ya tenemos tiempo de corregir. ¿Cuál es el tema? ¿De qué habla el texto? ¿No? El tema es la cosa de la que habla el texto, ¿no? ¿Cuál es el tema, desde vuestro punto de vista? ¿De qué habla el texto? En una palabra tenéis que decirlo. Claro, con una lectura rápida, ¿no? Pues a veces nos cuesta, ¿no? Entender estas cosas, ¿no? Entonces, igualdad. Bueno, pues en parte, la libertad de la mujer, en parte, los derechos de la mujer, me gusta más. De todas esas cosas hablantes, ¿no? Pero tendremos que encontrar la que sea más completa de todas esas cosas, ¿no? Pero la Constitución y la mujer, me gusta también esa desigualdad, ¿no? Pues también me gusta, ¿no? Todas esas cosas, el feminismo, también está feminismo, ¿no? ¿Veis? Todas las cosas de las que habla el texto, pero tenemos que jerarquizarlas, ¿no? Tenemos que ordenarlas, ¿no? Para derechos, desde luego, ¿no? Derechos de la mujer, lo que aún queda para conseguir la igualdad de género. Bueno, bien, ¿no? La mujer en la Constitución, esa me gusta más, ¿eh? Es decir, la igualdad de género en la Constitución, claro. La evolución de los derechos de la mujer, ¿no? Pues la evolución de los derechos de la mujer. Bueno, pues también, ¿no? Porque en tanto que hace una historia, ¿no? Pues eso, ¿no? Pero los derechos de la mujer, ¿dónde están? ¿No? Sería la pregunta. Bueno, todo eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Tenemos que determinar y tenemos que asegurarnos, ¿no? De cuál de todas esas cosas, como veis, son todas muy críticas a los derechos de la mujer. Bueno, porque una crítica, ¿en qué sentido crítica, Rodríguez? Más que una crítica, ¿no? Sería una alabanza, ¿no? Sería una reivindicación de los derechos de la mujer, ¿no? No más que una crítica, ¿no? Pero bueno, estamos ahí, ¿no? Tenemos lo importante, derechos de la mujer, ¿no? Igualdad de género, ¿no? Esos yo creo que son las palabras fundamentales, junto con constitución, ¿no? Esos son los dos puntos fuertes del asunto, ¿no? De las mujeres que lucharon por sus derechos para que consten en la constitución. Bueno, eso también habla de las mujeres que lucharon, ¿no? Pero hablas, claro, del texto, la evolución de la Constitución y la figura de la mujer en ella. Pues también me gusta esa. Reflexiones sobre los derechos de la mujer en las leyes españolas. Pues también, ¿no? Todo eso, bueno, las leyes en la ley, ¿no? Las constituciones, ¿no? ¿No? Las leyes en general, ¿no? Pero efectivamente, ¿veis? Todo eso me puede servir como principio, pero tenemos que afinar mucho más, tenemos que llegar mucho más al fondo, ¿no? Tenemos que determinar todas y cada una de las ideas. El tema será algo que esté en todas las partes del texto. A eso le vamos a llamar tema, ¿no? Porque está en todas las partes del texto, ya sea de una manera implícita, es decir, no tiene por qué estar escrita, pero se sobreentiende o se puede añadir, ¿no? O explícita, ¿no? Y eso que sea común a todas las partes del texto, a eso le llamamos tema. Lo digo porque, mirad, por ejemplo, dice una compañera, la evolución de la Constitución. La evolución de la Constitución y la figura de la mujer en ella. Bueno, pues puede ser que eso sí que esté en todas las partes del tema, ¿no? Pero de lo que estamos hablando no es de la evolución, de lo que estamos hablando es de incluir la igualdad de género en la Constitución vigente. Ese es nuestro tema. Bueno, vamos a verlo, venga. No quiero avanzar cosas, ¿no? Porque, como veis, estamos todos enunciando cosas pues bastante parecidas, ¿no? ¿De acuerdo? La lucha por la igualdad de todos los seres humanos. Demasiado genérico, Conde. Eso es demasiado genérico y no se trata de la igualdad de todos. No estamos hablando de la igualdad de todos, ¿no? Sino de la igualdad de género. Eso es concretamente la que estamos hablando, ¿no? ¿De acuerdo? Crítica de la falta de compromiso por parte de algunos políticos para conseguir la igualdad de género. Bueno, pues eso ya me gusta más, esa crítica, ¿no? A la falta de compromiso de algunos políticos. Eso está en la oración 1. Bueno, como veis, en una primera lectura podemos sugerir pues, muchos temas, ¿no? Para centrar el asunto. Pero necesitamos una segunda lectura, ¿no? Donde ya desmenucemos el tema idea por idea y evaluemos cada una de esas ideas si son relevantes o si nos las quedamos o si no. Es decir, tenemos que construir o transformar la microestructura del texto en un conjunto de enunciados macroestructurales, de enunciados teóricos, ¿no? Que para unos serán unos, para otros, pero ya verás cómo hay poca diferencia, ¿no? Y para conseguir eso tendremos que simplificar cada uno de esos enunciados, ¿no? ¿De acuerdo? Ese es el procedimiento que vamos a usar construyendo la macroestructura del texto, ¿no? Que será la base fundamental para hacer el resumen. Entonces vamos a pasar, para hacer ese análisis, al segundo documento que llamo macro, ¿no? Tenemos ya muy poco tiempo, pero nos va a dar tiempo. Ya, ¿veis? Aquí yo tengo cada uno de los enunciados numerados, ¿no? Por eso digo, bueno, pues este tendrá los que tenga, ¿no? 12, 15 enunciados, ¿no? O sea, que tengan 20, 21, que se tendrán que tengan 10, ¿no? Porque son complejos los textos, porque tienen muchas ideas, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Y cómo se distingue cada una de las ideas? Por el punto, ¿no? Cada oración, ya sea simple, ya sea compleja, ya sea compuesta, es una idea. Que esa idea después sea relevante o no sea relevante, sea anecdótica o no sea anecdótica, pues ya lo evaluamos después, pero de momento las reducimos todas, ¿de acuerdo? Por una serie de reglas, de simplificar enunciados, para conseguir, pues eso, un conjunto de enunciados simples, ¿no? Y a eso, a ese conjunto de enunciados simples, le llamamos macroestructura, ¿de acuerdo? Bien, pues fijaros, la primera dice, no va de autobombo este acento, perdón por la coincidencia de título y firma. Primera pregunta, ¿qué tipo de oración sería, pensáis? ¿Sería una oración simple, compleja o compuesta? Compuesta. Pues muy bien, ¿por qué? Porque ¿cuántas oraciones hay? Si es compuesta, habrá más de una oración, ¿no? Y esas oraciones se podrán unir por y o por pero, por otras conjunciones, o por comas, serán oraciones yuxtapuestas, como es el caso, ¿no? Tendremos la oración 1, este acento, sujeto, no va de autobombo, y otra oración, pido perdón por la coincidencia entre el título del artículo, Pepa, y la firma, Pepa, bueno, ¿no? ¿Entendéis? Pues eso es, ¿no? Tendremos esas dos oraciones. Normalmente cuando tenemos oraciones compuestas tendremos que elegir, para simplificar ese enunciado compuesto, elegir la que es más relevante, ¿no? La que nos importe más, ¿no? Tendremos que hacer una operación que se llama de elegir, seleccionar lo más relevante, ¿no? En este caso, que la autora pida perdón o no pida perdón por la coincidencia de su nombre y del título, ¿no? Pues, bueno, más o menos, sí, nos dará información, ¿no? Sobre que el que habla es una persona capaz de pedir perdón, una persona que se nos muestra como humilde, nos dará información de cómo es el que escribe, pero no información que es la que nos interesa, ¿no?, sobre la cosa de la que hablamos. ¿Me seguís? Por lo tanto, pues la podemos eliminar, ¿no? Y nos podemos quedar con la primera, que tampoco va a valer mucho después, ¿no? Porque lo único que nos dice es que este acento no se trata de autobombo, ¿no? Es un acento, ¿no? Primera regla. No valen en la macroestructura enunciados negativos, ni interrogativos, ni exclamativos. Los enunciados macroestructurales todos tienen que ser afirmativos. ¿De acuerdo? No va de los negativos, ¿no? No podemos poner en la macroestructura, no va de autobombo. Este acento, este artículo, esta columna de opinión, no es, vamos a decir, laudatoria, no es para alabarme a mí misma, ¿no? Eso sería, pues ahí tenemos una negación, y la negación no puede estar en la macroestructura. Las negaciones, ¿no?, significan muchas cosas, ¿no?, pero no pueden formar parte de las ideas esenciales, no hay ideas negativas, porque lo que no es, no es informativo. ¿Entendéis? No es informativo quién no marcó el gol, la información está en quién lo marcó. ¿Correcto? Bueno, ya lo veréis, os acostumbráis poco a poco. Pero una primera regla, no hay en la macroestructura enunciados negativos. Tendremos que transformar los enunciados negativos de la macroestructura en enunciados afirmativos, ¿de acuerdo? Como te he puesto, el artículo está motivado, ¿no? El artículo, pues si digo que el artículo no va de autobombo, es porque alguien puede pensar, está, lo que está haciendo es alabarse a sí misma, ¿no? Y dándose bombo y dándose lustre ella y las mujeres, ¿no? Frente a los hombres, ¿no? Lo que sea. Pues no, no va de eso. Es una reivindicación justa. Está motivado mi artículo, ¿no? No se trata de autoalabarnos, sino de argumentar razonadamente las razones por las que hay que incluir la igualdad de género en la Constitución. De eso se trata. Por eso, la idea esencial es que este artículo está motivado. Este artículo, ¿no?, está fundamentado. Este artículo no es una vanidad, no es una ligereza, no es autobombo. Eso es lo que no es, ¿no? Pero como no podemos decir lo que no es, tendremos que decir lo que es. Porque lo que no es, no interesa para la macro. No es una idea esencial lo que no es la cosa. Lo esencial es lo que la cosa no es. ¿Entendéis? Si hablamos de un perro y decimos, no es un gato, ¿qué es lo que es importante? Es un perro. Eso es lo importante. La afirmación, no la negación. ¿Entendéis? La negación tiene muchas veces un valor polémico, ¿no? Porque es alguien que piensa lo contrario. Es alguien que piensa que eso que dice la periodista, ¿no?, puede ser una manera, pues, de alabarse a ella misma, ¿no?, de vanagloriarse de su posición, ¿no? ¿Entendéis? Pero eso es lo que pensará, pues, uno que quizá no esté de acuerdo con incluir la igualdad de género en la Constitución, ¿no? Pero no lo que piensa piensa ella. Y siempre tenemos que quedarnos con lo que piensa el autor, con lo que el autor quiere expresar. ¿De acuerdo? Por eso, ¿veis? He transformado la oración. Este acento sujeto no habla, no trata, no explica, no va de, ¿no? Es un coloquialismo eso de no ir de, ¿no? ¿De qué va la película? ¿No? ¿De qué habla la película? ¿De qué trata? ¿Cuál es su tema? ¿No? Pues eso es. Pues el acento sujeto no va de eso. No es, ¿no? Lisonjero, no es autobombo. Pues si no es autobombo, ¿qué será? Motivado, fundamentado, justo, ¿no? ¿De acuerdo? Esa es la idea. Bien, esto es una manera de introducir el texto. Esto no va a ser una idea principal ni relevante que nos tengamos que quedar. Porque, bueno, que el artículo esté motivado, que el artículo esté argumentado y fundamentado, pues bueno, sí es una idea, ¿no? Pero no estamos diciendo nada de lo que nos importa, que es de nuestro tema, ¿no? Vamos a decir, es llamado igualdad de género, inclusión de la igualdad en la Constitución, ¿no? Que es nuestro tema realmente, ¿no? Derechos de la mujer en la Constitución, reconocimiento constitucional de la igualdad, ¿no? Todo eso, pues, no, todavía no sabemos de qué está hablando. Está introduciéndose, ¿no? Y está diciendo, ¿no? Justificando, de alguna manera, la cosa de la que va a hablar, pero todavía no sabemos de qué va a hablar. Segunda idea. Va de la condescendencia, cuando no la chanza, con la que algunos acogieron las palabras de la vicepresidenta cuando propuso incluir la igualdad de género en la reforma de la Constitución. ¿Veis? Aquí ya tenemos el qué. El tema. Pero es una oración, como veis, ¿no? ¿Cómo? ¿Simple, compleja o compuesta? ¿Compuesta? No. No, esa es la pregunta. No es compuesta. Es una oración compleja porque contiene oraciones subordinadas, ¿no? Por ejemplo, cuando no la chanza, ¿no? Cuando no va de eso, ¿no? Sino cuando no la chanza con la que algunos acogieron las palabras de la vicepresidenta, ¿no? Pues todo eso son oraciones subordinadas, ya hablaremos de ello, ¿no? Lo que está diciendo es que esas son oraciones subordinadas, oraciones que están incluidas en la oración principal. ¿Entendéis? Ya veremos eso. Entonces, estas oraciones son más difíciles de simplificar, pero tenemos que simplificarlas. Primero, ¿cuál es el sujeto? El mismo que antes, el artículo, el acento, esta columna va de, habla de, ¿no? ¿Veis? ¿De qué habla el artículo? Pues habla, va de la condescendencia cuando no la chanza, es decir, la condescendencia, la chanza, la reticencia, la negativa de muchos hombres o de algunos grupos políticos a incluir, que es nuestro tema, la igualdad de género en la Constitución. De eso va mi artículo, de eso trata, ese es mi tema. ¿De qué va la película? De vaqueros, pues ese es el tema, ¿no? ¿De qué va el artículo? Pues de que muchos son contrarios a incluir la igualdad de género en la Constitución. De eso va nuestro tema. Ese es nuestro tema. ¿Lo veis? Entonces, ¿cómo la simplificamos? Pues decimos que la columna, ponemos el sujeto, porque ahí está omitido, ¿no? Pero el sujeto existe, aunque esté omitido realmente, ¿no? La columna, el acento, el artículo este, ¿no? Habla de eso, ¿no? De las reticencias, de la negativa, ¿no? O si queréis llamar, de la condescendencia o de la burla, ¿no? De algunos, ¿no? ¿A qué? Al tema. ¿Y cuál es el tema? La inclusión de la igualdad de género en la Constitución. Porque eso es lo que propone la vicepresidenta del gobierno, ¿no? Ese es el tema. Esa es la cosa que estamos hablando. Unos les parece mal, por eso son reticentes o burlones, y a la que habla le parece bien, ¿no? La que habla está, ¿qué? ¿A favor o en contra de incluir la igualdad de género en la Constitución? A favor, ¿no? Pero habrá algunos que estén en contra, ¿sí o no? Pues eso es lo que denuncia, ¿no? Va de que algunos, ¿no? Están en contra de hacer eso, ¿no? Pero la que habla efectivamente está a favor, ¿no? Lo vamos a ver después en el desarrollo. ¿Veis? Aquí ya tenemos la primera, o sea, el tema en el texto, de eso vamos a hablar, ¿no? ¿Ves? Lo que vamos a hablar, nuestro tema, nuestra temática es eso. Y otra pregunta, ¿qué tipo de tema será este? ¿Científico? ¿Técnico? ¿Político? ¿Social? ¿Deportivo? ¿Literario? ¿Político? Claro, ¿no? Político-social, podemos llamarle, ¿no? Efectivamente, es un tema político, ¿no? Porque se trata de reformar un texto legal que lo hace el legislativo, ¿no? Lo hace los poderes políticos, ¿no? En las Cortes, ¿no? Que tendrán que modificar la Constitución, conseguir los apoyos necesarios para esa modificación, en fin, no es nada fácil, ¿eh? El tema ese, ¿no? Pero será un tema político porque se cuece en el Parlamento, ¿no? Y afecta pues a la sociedad, ¿no? Afecta pues a las mujeres, ¿no? Y bueno, afecta a todos en realidad, ¿no? Pues ese es el carácter de nuestro tema, ¿no? Nuestro tema será de ese tipo, ¿no? ¿De acuerdo? Político, ¿no? Que pertenecerá al mundo, si queréis, no solamente de la política, ¿no? Sino que es como ser una reforma legal, pertenecerá también al mundo del derecho. Digo esto del mundo porque después, cuando hablemos los próximos días de la coherencia textual, ¿no? Pues es importante que tengamos esto claro, ¿no? Bueno, poco a poco. Vale, pues bueno, pues ya tenemos centrado nuestro tema. Ese es nuestro tema, ¿eh? La inclusión, o incluir, podéis decirlo, la igualdad de género en la Constitución, ¿no? Ahora, ¿cómo demostramos, ¿no? La suposición es contraria a esto, ¿no? Vamos a ver por qué, vamos a ver su razonamiento. Dice, dejo para las expertas el repaso exhaustivo y técnico del constitucionalismo español, pero como se acercan los 48 años, ¿no? Es inevitable echar la vista atrás, es decir, revisar, repasar el qué, que es inevitable. La revisión del constitucionalismo español, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a revisar las diferentes constituciones que ha habido en España, empezando por la primera, la de Cádiz, de 1907. ¿No? Pues eso es, ¿no? Bien, fijaros, la oración, ¿qué estructura tiene? ¿Cuántas oraciones hay? ¿Qué es? ¿Simple, compleja o compuesta? Y aquí vamos a tener otra norma. Es una oración compuesta porque hay dos, ¿no? Primera oración, yo dejo ese asunto. De ese asunto no voy a hablar, ¿no? De los aspectos técnicos, ¿no? Para eso hay expertos. Yo de eso lo dejo aparte. De eso no quiero hablar. Pero si voy a hablar o si voy a repasar, ¿no? La historia del constitucionalismo español, ¿no? ¿Veis? Compuesta. En este caso es compuesta porque unimos dos oraciones y ese nexo de unión es pero, ¿no? Otros pueden ser y. Esas son oraciones que se unen por medio de la conjunción pero, se llaman adversativas y casi siempre, y esa es la regla, la oración que tenemos que elegir es la segunda, la que introduce pero. Esa es la relevante informativamente. ¿De acuerdo? Ya lo veréis. Siempre que tengamos construcciones de este tipo, ¿no? Me dice, es un chico muy listo, pero no estudia. Lo importante, o se deja por sobreentendido que el chico es muy listo, pero aquí lo que se está diciendo es que es un vago, que no estudia. ¿Entendéis? Yo no soy racista, pero lo que sea, pues lo importante es el pero, ¿eh? ¿Entendéis? Es decir, cuando encontremos oraciones unidas por pero, la segunda oración es la que contiene la información esencial. ¿De acuerdo? Es que regla. Igual que es una regla que no vamos a utilizar en la simplificación enunciados negativos o no, pues vamos a utilizar que para simplificar en las oraciones adversativas casi siempre nos quedaremos con la oración introducida por pero. Es decir, la primera la desechamos porque para simplificar es eso, ¿no? Es reducir la oración a su esencia, ¿no? Y lo esencial ahí no es que deje eso para los expertos, porque si además no va a, si lo va a dejar, si no va a tratar de eso, pues eso será que no es importante. Lo importante es lo que viene después, que va a ver o va a revisar, ¿no? El tema del constitucionalismo en España. Y de una manera implícita, ¿respecto a qué? Respecto a la igualdad de género, ¿no? En esa visión, no va a repasar, pues no sé, respecto a la pena de muerte, respecto a la propiedad privada, respecto a mil cosas que se podrían repasar respecto a la Constitución, ¿no? ¿Veis? Ahí el tema, decís, no, no, es que ahí no está el tema, la inclusión de la igualdad de género. Está de una manera implícita, ese repaso implica, ¿no? Que ese repaso es en torno a la igualdad de género. No es el repaso de la Constitución respecto a cualquier otra ley o a cualquier otra circunstancia, sino al tema en concreto que tratamos. ¿Entendéis? Dice López, las ideas macro que podamos sacar tienen que ser unas en particular, las que considere el profesor, no, claro, pueden ser personales. Yo, de hecho, no las voy a poner casi siempre. Las he puesto para que veáis el movimiento, pero yo las voy a preguntar y las vamos a discutir, ¿no? Porque, ¿qué día te quedarías tú de esa? ¿Cómo simplificarías tú esa oración? Eso está muy bien, ¿no? Porque no es las que, es decir, cada uno tendrá una manera de entender, ¿no? Entonces, eso es lo que me interesa, ver cómo simplificáis vosotros esa oración, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, lo que yo te pediría, López, es que me dijeras que simplificaras tú esa oración. Es decir, ¿qué piensas tú que es importante en esa idea? En esa idea compuesta, ¿no? Porque son dos partes. Que no voy a hablar de los tecnicismos en torno a la Constitución, o nos quedamos con la siguiente. Voy a hablar de el constitucionalismo en España, sobreentendiendo respecto a la inclusión de la igualdad de género, respecto a la igualdad de género. ¿Qué piensas tú que es lo importante? Eso es, ¿eh? Y tampoco es lo que piense el profesor. Mira, es lo que diga la gramática. ¿Me entendéis? El criterio que vamos a aplicar casi siempre para reducir los enunciados, mira, el tema corresponde al tópico, es decir, al sujeto, ¿eh? Normalmente. Eso es, claro, el sujeto progresa, ¿no? Puede progresar a complemento directo, puede progresar a otras funciones, ¿no? Que es lo que se llama la progresión temática, ¿no? Pero los conceptos gramaticales son básicos para reducir los enunciados, porque siempre lo importante será el sujeto y lo que prediquemos de él, ¿no? Entonces tenemos, por eso siempre te voy a preguntar, ¿cuál es el sujeto de esa oración? ¿Entendéis? Eso es muy importante. Es decir, no se trata, es un criterio gramatical, no el que tenga yo. Por eso eso vale para cualquier tipo de texto y para cualquier temática, porque los criterios siempre van a ser los mismos, ¿entiendes? Dice, para mí es más que, aunque hay personas duchas en el tema, es inevitable que el pueblo llano podamos discutir sobre el tema. Pero eso no lo dice el texto, ¿no? Es decir, que aunque hay personas duchas en el tema, bueno, pero eso lo puedes suprimir, ¿no? Porque eso, estamos haciendo una oración. Mira, otra idea. Los enunciados macroestructurales no pueden ser complejos ni compuestos. Tienen que ser oraciones simples. ¿De acuerdo? Es decir, la macroestructura no puede contener oraciones que no sean simples. Todas las oraciones o enunciados simplificados o macroestructurales, al ser simplificados, tienen que ser oraciones simples. Entonces, la que me propones no me vale, porque tiene una oración subordinada concesiva. Aunque hay personas que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Es inevitable, ¿no? Y sujeto. Que el pueblo llano podamos discutir sobre el tema es indispensable. Esa es la estructura de tu oración, ¿ves? Tienes dos oraciones subordinadas. Dos oraciones, por lo tanto, es una oración compleja, ¿no? La de aunque, que es concesiva, y la segunda, que es una oración que se llaman sustantivas, ¿no? Que es la de que el pueblo llano podamos discutir sobre el tema es indispensable. ¿Vale? Sujeto, que el pueblo llano, eso, que el pueblo llano, podamos discutir sobre el tema, esa cosa, ¿no? La discusión que podamos mantener los que no entendemos es indispensable. Pues es así, para que fuera un enunciado macroestructural tendrías que simplificarlo. Es decir, no me valdría esa formulación como enunciado macroestructural, porque has formulado una oración compleja y los enunciados tienen que ser simples. Eso desde el punto de vista de la expresión. Desde el punto de vista del contenido, el texto no dice que el pueblo ya no tenga que discutir el tema. Lo que dice, ¿no?, es que es indispensable, es inevitable echar la vista atrás. Es decir, repasar la historia del constitucionalismo es inevitable, ¿no?, para centrar respecto a la igualdad de género, que es lo que no está explícito, que está implícito en esa oración. Eso es lo que es inevitable, ¿no? El repaso de la historia es inevitable. No dice nada del pueblo, que el pueblo ya no pueda discutir el tal. Eso es de tu cosecha, no es del texto. No sé si me explico. ¿Dónde ves tú el pueblo ya no en ese enunciado? ¿Ves? La inevitabilidad de que se discuta del tema, aunque no sea ella una experta. No, pero vamos a ver. No es que la inevitabilidad de que se discuta el tema, ¿no? Sino lo que es inevitable es estudiar la historia, ¿no?, respecto a la inclusión del tema, o sea, a la inclusión de la igualdad de género. Eso es lo que es inevitable, ¿no? Para hablar de la igualdad de género en la Constitución, es inevitable, ¿no?, repasar la historia, ¿no?, la historia de las sucesivas constituciones. Eso es lo que es inevitable. No que el pueblo ya no pueda hablar de eso. Eso es lo que dice el texto. La otra parte la hemos suprimido. Que deja para las expertas el tema, no es porque el pueblo ya no, eso es una implicación que tú haces, pero que no está en el texto. Lo que está en el texto es que ella no va a hablar de tecnicismos ni de cosas expertas, sino que va simplemente a repasar la historia, de las constituciones españolas respecto a la igualdad de género. ¿Me sigues? Es decir, lo que hay que intentar siempre es lo que dice el texto, no lo que nosotros, no introducir nosotros a cosas, a argumentos que no están en la frase, ¿vale? Esa es la idea principal. Pero bueno, es muy importante que lo discutamos y lo veamos, ¿no? Porque yo puedo ver una cosa y tú otra, ¿no? Intentaremos razonar, ¿no? Con argumentos gramaticales y con argumentos de significado, ¿no? Que es lo más apropiado, ¿no? Teniendo en cuenta siempre unas reglas, ¿no? Que los enunciados tienen que ser simples, ¿vale? Simples en la macroestructura, es decir, en la simplificación que yo hago, ¿vale? Fijaros, la siguiente oración, vamos a ir más rápido, que se nos va el tiempo. Dice, el primer fogonazo constitucional de lo que podríamos llamar la historia luminosa de España, de la negra hablamos con frecuencia, se dio en Cádiz. Pues ves, la idea es que la primera constitución fue la de Cádiz. Nos da igual de la historia luminosa de España o de la historia negra de España, esos son detalles, ¿no? Lo importante es que, como estamos repasando la constitución, pues la primera, estamos repasando la historia del constitucionalismo español, será, pues eso, la primera constitución fue la de Cádiz. Pero lo que nos importa es lo que viene después, ¿no? Es decir, la primera fue la de Cádiz, muy bien. Pero, ¿qué es lo que pasa? En aquel Cádiz cosmopolita y abierta había mujeres instruidas que hablaban varios idiomas y abrieron sus salones para dirigir tertulias a las que asistían los redactores de la Constitución. ¿Ves? Yo lo que entiendo ahí es que en aquel Cádiz cosmopolita, ¿no? Es decir, que las mujeres se abrían salones, ¿no? Para que discutieran sobre temas constitucionales los redactores, las mujeres colaboraron abriendo sus salones, ¿no? Invitando a determinados técnicos especialistas en derecho a hablar de la Constitución. Por lo tanto, las mujeres colaboraron, ¿no? Con el constitucionalismo español. ¿Me entiendes? He simplificado la oración, ¿ves? Porque esa oración que yo he puesto, las mujeres colaboraron con el constitucionalismo, es una oración simple, ¿sí? En tanto que la oración 5 es una oración compleja, contiene una oración subordinada, que hablaban varios idiomas y que abrieron salones para dirigir tertulias a las que asistían los redactores de la Constitución, ¿no? La idea es que había mujeres, ¿no?, que colaboraban con la Constitución, ¿no? Es decir, las mujeres colaboran con la Constitución. Las mujeres están implicadas con la Constitución, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que pasa. Dice, los historiadores citan a dos, ¿no? Voy a ir muy rápido porque si no nos vamos a entender, ¿vale? El próximo día, si queréis, devolvemos o me preguntáis en Facebook o en el blog. Si es que si no, no voy a terminar hoy. Dice, los historiadores citan sobre todo a dos, Margarita López y no sé quién. Pues los historiadores citan dos ejemplos. Otra regla, nunca vamos a poner nombres propios, ¿vale? Porque nuestro resumen tiene que ser muy generalizado, nos tiene que caber en tal. Entonces, al generalizar lo propio, lo particular, lo concreto, no es general, ¿no? Siempre hemos de buscar lo general. Por lo tanto, la idea esencial sería que los historiadores citan ejemplos de mujeres colaboradoras, ¿no? Un ejemplo que citan, pues una de ellas defiende a la fundadora del feminismo, ¿no? Da igual el nombre. Otra idea, muchas mujeres, además de eso, participaron en la Guerra de la Independencia. Es decir, no solamente colaboraron en la redacción o alentaron la redacción de la primera Constitución, ¿no? Sino que lucharon, ¿no? Y jugaron su vida, ¿no? La Guerra de la Independencia, ya sabéis que es previa a la Constitución del 12, ¿no? Desde 1808, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, que las mujeres no solamente colaboran en el aspecto, vamos a decir, legal o jurídico, ¿no? O intelectual, sino también con su vida, ¿no? Luchan por la Constitución, luchan por la libertad. Bueno, debes abandonar, todos tenemos que abandonar ya, tenéis otra clase. El próximo día intentamos terminar o terminamos por el blog, etcétera. Intentaré salvar vuestras dudas. Mira, dadme un minuto más, doy, como lo tenéis, lo podéis revisar y proponer otras oraciones, ¿no? Y vamos a la macroestructura una vez simplificada, ¿no? El artículo está motivado, todo lo que está en rojo no me sirve, lo tacho, ¿no? Porque lo considero irrelevante, ¿no? Y las oraciones que considero relevantes para el resumen, ¿no? Con las que me voy a quedar al final, sería la columna o el texto habla de las reticencias de algunos a incluir la igualdad de género en la Constitución. Esa oración, como que la revisión del constitucionalismo es inevitable, pues bueno, como vamos a hablar de esa historia, pues la puedo suprimir también. Me quedaría con la segunda oración. La primera Constitución fue la de Cádiz. Las mujeres colaboraron con el constitucionalismo. Las demás las puedo borrar porque son anécdotas o ejemplos, que también se borran. La Constitución de Cádiz negó los derechos a la mujer, ¿no? A pesar de que colaboraron con ella. Las sucesivas constituciones suponen un avance en la igualdad de género. Bueno, es verdad que una de ellas supone un avance, pero negó el sufragio. Los derechos, sin embargo, a pesar de esos avances, los derechos de la mujer siguen amenazados. Por lo tanto, ¿no? Es necesaria la inclusión de la igualdad en la Constitución. Esas serían las ideas fundamentales, ¿no? Por lo que el resumen al final me quedaría algo así como: el texto habla de incluir la igualdad de género en la Constitución. Hay hombres o hay algunos que son reticentes a incluir la Constitución, ¿no? Sin embargo, la historia demuestra que las mujeres colaboraron con el constitucionalismo, ¿no? Y colaboraron con las primeras constituciones, a pesar de que esas constituciones les negaron sus derechos. Las sucesivas constituciones, pues, avanzaron, ¿no? Aunque con límites. Y por último decir que todavía, a pesar de eso, los derechos de la mujer siguen amenazados y que por eso es necesario incluir la igualdad de género en la Constitución. Frente a lo que decíamos al principio, de los que son reticentes a hacer eso. ¿Veis? La posición del que habla es a favor de incluir la igualdad de género en la Constitución. Y eso sería, ¿no?, en breves palabras, el resumen, una vez simplificado, ¿no?, y eliminado, como veis, montones de cosas, ¿no?, para quedarnos con lo sustancial, que en lo sustancial siempre está la idea de igualdad de género. Las mujeres lucharon, ¿no?, por las constituciones, las mujeres, sin embargo, fueron relegadas de ahí. Se aprobaron constituciones con avances, pero aún así las mujeres siguen sufriendo, ¿no?, o siguen estando amenazados, ¿no? En conclusión, hay que incluir la igualdad de género en la Constitución, a pesar de que lo que digan algunos, o que sean reticentes, o que tengan chanzas, o que sean condescendientes con ellas. Bueno, mi primer día es muy difícil, lo entiendo, porque hay muchas cosas que asimilar y solamente se van a asimilar con la práctica cotidiana. Escribirme al Facebook o al blog, donde queráis, o escribirme a mi correo, y cualquier duda que tengáis iremos intentándola. Un primer día, ya os digo, es muy difícil asimilar tantas cosas, ¿no? Pero bueno, poquito a poco ya veréis como siempre vamos a estar sobre lo mismo, ¿no? Los primeros criterios gramaticales, ¿no? Algunas reglas básicas, ¿no? Para simplificar los enunciados, ¿no? Que todos los enunciados simplificados deben ser simples, ¿no? Y después, pues, una vez que tengamos la macro, ya es fácil redactar el resumen. Bueno, chicos, muchas gracias por estar ahí y la semana que viene ya nos vemos. No os cojo más tiempo y hasta la semana que viene. Adiós. Mm-hmm.